presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo capítulo del leñero. Este programa que con tanto cariño arrancamos hace menos de un mes y la verdad que estamos súper, súper, súper felices. No me voy a cansar de decirlo en cada uno de los programas y de agradecerles a todos los que están del otro lado. Estamos a muy poquitas escuchas ya de llegar a las 100.000 y con apenas 7 programas, así que esto es todo de ustedes. Esto es el agradecimiento eterno, de verdad, a todos. Y bueno, hoy, como ya prácticamente es una manera de instalar, vamos a tener el leñero íntimo, el leñero sin pinganillos, el leñero en el que tenemos a una figura invitada con la que vamos a charlar como de lo que más sabemos hacer, que es hablar de ciclismo. Así que, bueno, pero primero quiero darle la bienvenida a mis compañeros, a mis amigos, y en primer lugar a nuestro referente, al profe Oscar Restrepo. Querido profe, ¿cómo está? Una vez más, bienvenido al leñero.
¿Qué tal, Mario? Saludo cordial para ti, para Víctor Hugo, por supuesto también para Emanuel y para el invitado que está al norte de España, muy cerca de Santander, en una ciudad que se llama Torrelavega. Para él, nuestro abrazo cordial.
Muy bien, el profe ya tiró un indicio, ya tiró un indicio de quién es nuestro invitado. Ya lo voy a presentar y darle el reconocimiento que se merece. Le quiero dar la bienvenida al tiburón Víctor Hugo Peña Grisales. Estimado tiburón, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? Muy buen día, profe Emma. Ya se estaba haciendo largo los días sin tener este magnífico momento en el que hablamos de ciclismo y hoy, como ya lo decías Mario, un personaje, un invitado bien importante, como lo decía el profe en el inicio de ahora temprano en nuestro preámbulo, preparándonos para este programa, tal vez, como lo dijo el profe, ¿no? El papá del cuento de la Caperucita, más o menos, para que se vayan haciendo una idea.
El papá de los pollitos, tal vez. Bueno, ya lo vamos a preguntar. Le doy la bienvenida a nuestro productor general y también comentarista, por supuesto, y opinólogo de ciclismo, el señor Emanuel Sábato. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Acá listo ya con la leña preparada para un nuevo capítulo del leñero, en este leñero íntimo que ya se instaló, ¿no?, en los viernes, y estamos muy contentos de hacerlo.
Bueno, a toda la gente que nos está escuchando, los invito una vez más a que nos sigan en nuestras 4 plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. Ahí nos pueden encontrar como El Leñero. Y también recuerden suscribirse, que es, y activar la campanita, que apenas subimos nuestro nuevo capítulo, ya directamente les avisa, les da una notificación para que puedan escucharnos bien, bien calentito, recién salido del horno El Leñero. Y también les recuerdo seguirnos en @somoselleñero en Instagram, en Twitter, y en particular a todos los que nos sigan en Instagram. Recuerden, ya a partir de la semana que viene, cuando entremos en mayo, un súper, súper concurso con nuestro patrocinador Naox, que se van a ganar una bicicleta de alta gama entre todos los que nos sigan a nosotros y a Naox. Pero bueno, les decía, estamos en el leñero íntimo, estamos en el leñero sin pinganillos, estamos con un invitado de lujo una vez más. Quiero darle la bienvenida a este señor español, que bien nos decía el profe que vive en Torrelavega, allí en Cantabria, en el norte de España. ¿Y cómo lo presento? A ver, como el director deportivo de uno de los equipos más importantes de la historia, como el presidente de la Asociación de Ciclistas, a ver, lo tengo bien anotado por acá, AIGCP, Asociación Internacional de Grupos Ciclísticos Profesionales, como uno de los creadores del Pro Tour, como, ¿cómo te presento, Manolo Sainz? Bienvenido al leñero.
Hola, muy buenas. Lo primero de todo, felicitaros, porque ya veo, como has dicho, que cada vez va subiendo más el programa, aunque sea que haya nacido hace poco. No, yo diría que presentarme como una persona normal, que en su formación, por su formación universitaria, llegó al mundo del ciclismo como preparador físico, y que la historia en esos momentos donde no se permitían los preparadores me hizo llegar a ser director de un equipo de ciclismo profesional, y que mis inquietudes y mi formación también humana recibida por mis padres, pues me hizo ayudar al resto de los equipos, como bien has dicho, pues presidiendo a todos los equipos del mundo y dando un poquito de mí, no solo para mi equipo, sino también para todo el resto de los equipos. Pero sobre todo yo diría que una persona bastante normal, bastante hombre de su casa, bueno, bastante estudioso, porque me ha gustado la mecánica, me ha gustado la preparación, me han gustado pues prácticamente todas las facetas del mundo del ciclismo y para mí era un hobby y por lo tanto no se puede decir que era un trabajo, ¿no? Sino que bueno, disfrutaba con ello y disfrutaba con cada segundo del mundo del ciclismo.
Manolo, leía, bueno, muchas notas tuyas, ¿no? Y hablabas de centenares de ciclistas a los que has dirigido. Y yo para arrancar te quiero preguntar, yo buscando en tu vida encontré que fuiste seleccionador nacional junior y amateur de España. ¿Te acordás algún ciclista que haya llegado a ser importante de los que dirigiste en tu época de aquellas juveniles?
Pues, por ejemplo, Melchor Mauri, ¿no? Melchor Mauri empieza conmigo con la edad de 16 años. A partir de entonces ya le empiezo a entrenar. Llegó conmigo a la selección junior. Su primer campeonato del mundo fue en Nueva Zelanda en el año 83. Y desde entonces corrimos un largo camino juntos, ¿no? Hasta que llegó a ganar una Vuelta Ciclista a España. Yo diría un poco que él es el, digamos, un poco el emblema. Es verdad que luego también estuvo, por ejemplo, Díaz Otazu, que fue también un profesional en varios equipos y que empezó conmigo también en la selección junior y otros muchos, ¿no? Es una, yo creo que de las características más importantes de los corredores que han pasado por mis manos es que todos ellos han tenido una gran longevidad en el mundo del ciclismo y que pese a estar trabajando muy duro, por ejemplo, desde los 16 años como Melchor Mauri, pues que llegó a ser ciclista profesional hasta los 34, 35 años, creo, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que me satisface.
Bueno, profe, Víctor, Emma, bueno. También está abierto para que puedan saludar y entrevistar a este fenómeno del deporte, ¿no?
Bueno, su vida, Manolo, creo que podríamos separarla en tres aspectos. Usted ya explicó el primero, licenciado en educación física, hombre interesado en la mecánica, hombre interesado en los progresos. Cuando usted llega al ciclismo, digamos al ciclismo activo, profesional, español, ¿a usted lo miraban con buenos ojos o con malos ojos? ¿Usted cómo se sentía? ¿Discriminado o realmente con buena aceptación?
Bueno, yo creo que me sentía discriminado, ¿no? Era quizá el bicho raro, que no había sido nunca ciclista profesional, que llegaba por estudios, que llegaba con una gran facilidad. Yo llegué al ciclismo profesional con 30 años de director, entonces coincidí con corredores que eran mayores que yo. Y bueno, pues pronto, muy enseguida, ganamos ya la primera Vuelta a España, ¿no? Y nada más llegar, pues hicimos segundo en la Ruta del Sol a punto de ganar y luego ganamos ya la Vuelta a Valencia, ¿no? Entonces, pues todo el resto de los directores te miraban un poco como un bicho raro y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, voy a contar una anécdota. Cuando asistí a mi primera reunión internacional de la Asociación de Equipos, entonces estaba discutiendo por el maillot de la Copa del Mundo, que se llamaba entonces. Y bueno, yo di una opinión y enseguida un director saltó y dijo: tú eres español, ¿para qué vas a opinar si en la vida vas a poder llevar un maillot de... ni tu equipo va a poder llevar un maillot de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, te sentías así, pero también eso te daba fuerza y la confianza de que si tus corredores confiaban en ti, podías hacer un buen trabajo y que podías ir mejorando, ¿no? Y eso fue lo que me propuse desde el primer día y yo creo que poco a poco lo fui consiguiendo.
Manolo, y por ejemplo, bueno, con el saludo y muchas gracias pues por aceptar esta invitación. Cuando, por ejemplo, esas palabras que tú escuchabas, un poco como dice el profe Oscar, de discriminándote, cuando llegó ese momento que tuviste corredores de la talla como Laurent Jalabert o como Alex Zülle, por ejemplo, o como David Echavarría, que eran corredores de estos que le enseñaron a los españoles que se podía estar en las clásicas, en los grandes monumentos. ¿Te devolvieron un poco el respeto estos directores que te miraban con esos ojos de un poco de envidia, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que no pensabas en eso en aquellos tiempos, ¿no? Lo único que pensabas en dar todo, en que tus corredores mejorasen, y no te dabas tiempo. Al final, cuando llegas digamos, a un mundo profesional y cuando vas creciendo, como pasó con nosotros, pues bueno, no te fijas, ¿no? Al final te van a ir aceptando poco a poco, te vas a ir ganando tu sitio, te vas a ir ganando el respeto de todos y bueno, y en ese sentido te tienes que dar por contento, ¿no? Yo, por ejemplo, otra anécdota importante fue cuando fuimos a correr en los años 90, finales de los 80, primeros de los 90, había una contrarreloj por equipos de la Copa del Mundo, y cuando yo tenía el derecho a ir, porque me lo había ganado con el equipo de la 11, teníamos el derecho a participar, el organizador me puso a parir porque decía que íbamos a correr esa carrera solo por cobrar el dinero, pero que no teníamos ninguna intención de disputar la prueba esa de la Copa del Mundo, de contarlo por equipos. Llegamos, perdimos por 4 segundos, nos ganó solo el PDM y lo perdimos porque tuvimos un pinchazo y tuvimos que esperar a Johnny Wells, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando acabó la carrera salí pitando, recogimos nuestros premios y no hice caso, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, te metes en ti mismo, felicitas a tus corredores, echas una sonrisa y te sientes muy orgulloso de lo que vas consiguiendo y con eso es con lo que te quedas. Con los malos momentos, yo creo que al final, uno por uno, se van olvidando porque, bueno, siempre la mente humana es tan buena y tan prodigiosa que aunque los tengas como recuerdos residuales, en realidad lo que te queda en primera línea mental siempre son los acontecimientos de superación.
Manolo, usted siempre fue un pionero en métodos de entrenamiento, en concentraciones especiales para diferentes carreras. La vuelta del 91, la que gana Melchor, ¿fue una confirmación para vos?
Bueno, yo creo que era una confirmación de que todo el trabajo que estábamos haciendo era bueno, ¿no? Yo me hace gracia ahora muchas veces cuando veo a muchos preparadores físicos que que empiezan con tecnicismo, y que se fijan en Strava y en el no sé qué y en no sé cuánto. Bueno, nosotros éramos quizás sin esos tecnicismos, pero el 99% de los sistemas de entrenamiento que se están utilizando hoy, yo ya los aplicaba en el año 80 y en el año 80, en el año 79 y en el año 80, por ejemplo, con Eduardo Chozas, ¿no? Entonces no era director de un equipo profesional, pero ya entrenaba a corredores profesionales. Entonces, pues, era una manera de irte superando. Yo recuerdo en clases que cada vez que me daban o me explicaban métodos de entrenamiento, automáticamente yo lo transfería al mundo del ciclismo, ¿no? Y para mí, pues, eso eran detalles muy importantes, detalles a evolucionar. Y siempre me he sentido muy a gusto con ese día a día y con esa mejora del día a día. Y efectivamente, pues las concentraciones fueron siempre para mí un punto muy importante. Y Melchor, quizá Mauri, al ganar la Vuelta del 91, pero después de haber ganado la Vuelta a Valencia, por ejemplo, también ese mismo año, y después de ganar la Vuelta a Murcia y después de ganar más carreras, que llegamos a la Vuelta y la ganas, pues lo único que te hace es confirmar que todo el trabajo que estás haciendo es bueno y que tienes que seguir por esa línea, pero corrigiendo y mejorando cada día un poquito más.
Fue clave en aquella edición de Melchor la crono en Mallorca, ¿no? Y yo veo, y buscando y leyendo, que esto de las concentraciones fue prácticamente en el ciclismo, lo trajiste vos al mundo del ciclismo, lo mismo que aprovechar las etapas planas, las etapas de los vientos. ¿Eso es tan así, Manolo?
Bueno, eso es lo que decís todo el mundo, ¿no? Yo, lógicamente, pues sí, posiblemente es así, pero como lo ibas viviendo en tus propias carnes día a día, pues no te dabas cuenta, para ti era algo normal, ¿no? Incluso yo pensaba, y algún día pensaba que lo iba a poder implantar, en que todos los corredores viviésemos, no todos juntos en la misma casa, pero sí todos juntos en la misma ciudad, como pasa con los equipos de fútbol o con los equipos de baloncesto, y que pudiésemos entrenar por grupos y pudiésemos entrenar con otras facilidades, ¿no? Como eso no se podía, pues era una persona que hacía muchas concentraciones. Recuerdo que la primera la solía hacer en el mes de octubre, primeros de noviembre, y a partir de ahí, pues era raro el que cada dos meses no estuviésemos concentrados o que cada mes no hiciese alguna concentración en concreto con alguno, ¿no? Cosa que me ayudó bastante, porque en ese tipo de concentraciones siempre solía invitar corredores jóvenes amateurs, ¿no? Entonces, pues iban empapando de alguna manera las enseñanzas y las, y digamos, un poco la manera de trabajar nuestra, y eso hizo que durante todos los años en el que estuve en el ciclismo profesional, pudiésemos sacar tantísimos jóvenes hacia adelante que luego han brillado y que brillaron durante toda la... y que han brillado hasta hace bien poco, ¿no?
Bueno, usted le decía que eran tres etapas. Usted ya contó la primera, creo que ha hecho un resumen, la verdad, muy explícito de cada hecho con sus nuevas, digamos, con sus nuevas técnicas, con su nueva actitud para cambiar un poco lo que venía, yo no sé si de pronto envejecido o sin actualizarse. Dice su estadística, 484 triunfos, 5 vueltas a España, varios podios del Tour, corredores ya Víctor le citó dos, Yalaber, Zule, Olano, Mauri, Lejarreta, Heras, bueno, son tantos que no vale la pena, pero de todas formas, pero...
Solo te corrijo que han sido 7 vueltas ciclistas a España.
Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, Manolo. Bueno, entonces, la segunda parte de su vida, de su historia en el ciclismo, presenta un hecho, digamos, que cambia todo, que invierte todo, hacia el año 2006. ¿Por qué no nos cuenta esa segunda parte, bueno, de su actividad en el ciclismo, que quizás fue la más polémica, digamos que fue la que abre otro espectro frente al ciclismo,
Manolo? Bueno, yo creo que es algo que llevar dentro, que fue totalmente injusto. Yo lo he dicho muchas veces, yo no trabajaba en absoluto, mi equipo no trabajábamos en absoluto con el doctor Fuentes. De hecho, yo venía de Tenerife cuando pasan todas esas cosas, de estar en la altitud visitando y haciendo unos test a Vinokurov y a Kaseskin, ¿no? Y precisamente ellos, que eran los dos líderes para ese Tour de Francia, indudablemente no trabajaban con el doctor Fuentes, ¿no? Es cierto que en algunas épocas de la historia del equipo de la ONCE sí que trabajamos con él, pero luego él decidió tirar por otro camino y nosotros continuamos con otra serie de personas y sin más, ¿no? Pues es un mundo triste, pero también es cierto que, como vuelvo a decir, es injusto, la prueba está esquemada, la razón, la justicia, y que en el propia sentencia dice que en absoluto yo tenía, ni mis equipos tenían ninguna relación con el doctor Fuentes. Hay que revisar todavía un poquito más hacia atrás, ¿no? En cuanto yo soy presidente de la Asociación Internacional de Equipos, cuando yo llego al mundo del ciclismo, nosotros pagábamos por ir al Tour de Francia, el Tour de Francia nos imponía sus coches, el Tour de Francia nos imponía sus bidones, el Tour de Francia nos imponía sus bolsas de avituallamiento, el Tour de Francia nos imponía demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bajo mi mandato, logro que todo eso se reinvierta, que cobremos por acudir al Tour todos los equipos, se reinvierte y nosotros podemos ir con nuestros coches, se reinvierten absolutamente todas las cosas y se reinvierte también un poco el que el Tour no solamente pueda invitar, sino que los equipos tengamos derecho a acudir por nuestro propio historial y por nuestro propio hacer, ¿no? Entonces, digamos que había demasiadas ganas de cazarme, ¿no? Porque en esos momentos ya estábamos o ya estaba trabajando en la consecución de que los equipos tuviésemos derecho a cobrar derechos de televisión y bueno, pues era una persona molesta en el mundo del cine.
Pero Manolo, perdóneme, perdón, yo ahí sí quiero ser concreto. ¿Quiénes eran los que hacían a buscarlo a usted como el target, como el objetivo?
Bueno, yo tengo claro en ese momento que los que realmente vinieron a por mí fueron españoles, por desgracia, los propios españoles que vendieron luego el tour, la Vuelta Ciclista a España al Tour de Francia y encabezados todos ellos por Víctor Cordero, ¿no? Que yo para mí es el innombrable. Una persona.
¿Quién, perdón? Yo no lo escuché.
Víctor Cordero, que fue. Fue director general de la Vuelta Ciclista a España, el cual sí, estaba en el mundo del ciclismo y estaba metido en la Vuelta Ciclista a España, porque tanto Pablo Antón, que era mi compañero en el mundo del ciclismo profesional, como yo, insistimos muchísimo a los hermanos Franco para que le fichasen para la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Y luego me lo pagó.
Estamos hablando de Unipublic, Manuel. Hablando de Unipublic.
Eso es.
Bueno, es bueno precisar porque
sí,
yo creo que para la gente,
a mí no me importa precisar. Sí. Ya has visto que doy nombres y que doy absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues bueno, era. Se dio la casualidad que yo había quedado con Eugeniano Fuentes para hablar porque tiene una niña que es ciega. Entonces tenía la niña, creo que eran 3 o 4 años. Se le acababa el plazo de estar ingresada en la 11 y había que renovar otra vez su ingreso en la 11 para poder, para que la 11 la pudiese seguir atendiendo, ¿no? Entonces habíamos quedado allí en ese hotel para hablar precisamente de su hija, ¿no? Y bueno, pues pasó lo que pasó, yo creo que muy injusto. Luego me encontré con la traición también de los directores, ¿no? Y me encontré con la traición de los directores porque nosotros éramos, sin lugar a dudas, el equipo con más futuro del mundo, ¿no? Teníamos en ese momento a jóvenes tan prometedores que empezaban entonces su carrera deportiva, como Contador, como Luis Leo Sánchez, como Rojas, como Barreto, como infinidad, como habíamos acabábamos de sacar también a Joaquín Rodríguez, a Purito, o sea que no había ni la más mínima duda que el futuro del ciclismo, sobre todo el futuro del ciclismo de las grandes vueltas, era nuestro, ¿no? Entonces
era el equipo Liberty, Manolo.
Entonces era el equipo Liberty, efectivamente. Entonces, pues bueno, digamos un poco que todo se juntó para que los propios directores viesen una oportunidad para poder fichar a toda esa serie de corredores y que les venía bien eliminarnos, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo digo con claridad, vamos, lo digo con claridad, ni los directores estuvieron a su altura, ni la Unión Ciclista Internacional estuvo a su altura y mucho menos los traidores españoles por parte de Unipublic y el que fue presidente de la asociación de equipos, José Rodríguez, que fue el que llevó los papeles al Tour de Francia, ¿no? Y encima unos papeles falsos, porque luego, como se ha demostrado en el juicio, como se ha demostrado en muchos sitios, no eran los papeles correctos, sino que eran unos papeles manipulados, ¿no?
Pero Manolo, te interrumpo un segundo, porque
Sí, todas las veces que sea necesario.
Sí, porque, a ver, me quiero quedar claro con esto. Vos ya sabías que estaban entonces alrededor tuyo. Recuerdo que leí por ahí que vos viste que había un revuelo alrededor del hotel, que sí, te volviste hacia tu auto, que te ibas a ir, y que dijiste, no, vuelvo. ¿Por qué volviste si sabías que te estaban buscando?
Pues porque yo sabía de sobra que no estaba haciendo nada malo. Entonces, cuando tú no haces nada malo, cuando tú no haces nada incorrecto, no te tienes por qué esconder de nadie. Entonces me volví tranquilamente para el hotel. A toro pasado dices, pues bueno, pues si te diste cuenta y si te hubieses vuelto para atrás, pues mira, no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? Pero es que, vamos a ver, tampoco se puede limitar las situaciones personales. Para mí, en esos momentos, atender a Eufemiano Fuentes por el tema de su niña era algo importante, ¿no? Entonces, pues bueno, yo decidí asistir a la reunión y no coger el coche otra vez y volverme a ir, ¿no?
Manolo, ¿pero era una trampa o realmente fue un hecho casual?
No, yo creo que ellos estaban siguiendo a Eufemiano Fuentes y fue un hecho casual en que me encontrasen a mí. O sea, ellos cuando me vieron a mí dijeron, la prueba está es que anticiparon absolutamente todo, ¿no? Acabaron la investigación al ver que era yo el que estaba en la reunión, ¿no? Ahora mismo podría decir, Eufemiano Fuentes estuvo unos días solo antes con otro director muy famoso del mundo del ciclismo. Y así consta también en los papeles, ¿no? No, eso ya no lo voy a decir porque nunca ha salido el nombre. Consta los papeles, el que quiera leer todos los papeles lo podrá encontrar. Y jamás.
¿Y dónde están esos papeles, Manolo, para poder leerlos?
Bueno, son los papeles del juicio. Yo ya no los tengo. Los tendrán los abogados y los tendrán. Y me imagino que costarán en el juicio, ¿no? Costará como documentación judicial. Entonces, pues bueno, allí no se decidió no intervenir. Y también estaba la policía observando, ¿no? Luego, todas esas cosas me hacen ver claramente de que todo fue bastante intencionado.
Si se leyera lo que dijo la juez del tribunal, que no juzgó, muchos cambiarían de opinión. Eso dijiste hace unos años, Manolo.
Pues sí, y es que es así, ¿no? El acto de la jueza es totalmente implacable, ¿no? Es demoledor lo que dice, ¿no? Y sin embargo, pues nadie llama ni para pedir perdón ni nadie llama para nada, ¿no? El resultado es que a mí me han destrozado la vida y que una persona tan motivada como yo para poder estar siempre luchando por el mundo del ciclismo, pues que me han eliminado, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el campeonato del mundo, creo que fue el 2004 el que se celebró en Italia, me acuerdo si fue en el 2004 o en el 2005, posiblemente sería en el 2005, en la reunión del Consejo de Ciclismo Profesional dije, bueno, si hay una ley o hay una norma en la que un equipo de ciclismo profesional no puede tener un segundo equipo profesional, aunque seamos empresas, también pido que una grande no pueda tener en su propiedad otra grande, ¿no? Entonces se levantó el señor Leblanc y me dijo, solo una mente enfermiza puede pensar que una de las grandes va a comprar otra de las grandes, ¿no? Solamente una mente enfermiza como la tuya puede pensar eso. Y a los 2 años se compró. Y el Tour de Francia compró la Vuelta Ciclista a España. Luego estaba claro que la mente enfermiza no era la mía, ¿no? Sino que por mi manera de ser, a lo mejor, y por mi manera de ver las cosas, me anticipaba en el tiempo, ¿no? A lo que podía llegar a pasar, ¿no? Y sin embargo, ahora tenemos un ciclismo prácticamente unidireccional porque se permitió en el año 2005, por no regularlo, el que una grande pudiese comprar otra grande.
Sí, le pregunto por un nombre de un tocayo suyo, Manuel Pascua Piqueras. ¿Qué le dice ese nombre a usted?
Bueno, Manuel Pascua es un preparador físico del mundo del atletismo que llegó al mundo del ciclismo también y estuvo preparando a Lorbea y estuvo preparando a Pedro Delgado, entre otros, y un buen profesional y yo siempre he tenido una buena relación con él y le considero una buena persona.
Manolo, te hago una consulta con respecto al tema del justamente...
Perdón, os he dicho Manuel Pascua... No, Manuel Pascua no ha estado, es su hermano José Luis. Manuel Pascua Piquera es un entrenador de atletismo, sin más, no tengo ninguna... creo que me dio alguna vez clase, alguna teórica de atletismo y... Bueno, un preparador físico, sobre todo del mundo del atletismo, de distancias medias, ¿no? Y de vallas.
Ya. No, porque es que lo relaciona mucho con Eufemiano.
Sí,
entonces por eso.
Pero no, yo no tengo.
Si había algún.
No, yo no tengo. Yo no tengo ninguna relación con Manuel. Me he ido a José Luis, que es el hermano pequeño, que es el que se dedicó a la preparación física también del mundo del ciclismo y que entrenó a entrenaba a Pedro Delgado, al equipo Orbea, estuvo
con nosotros en Vitalicio, Manolo.
Efectivamente, sí, posiblemente también estaría con vosotros en Vitalicio.
Sí, fue preparador mío en que seguro
Vitalicio. Sí, José Luis. Y ya te digo que es una buena persona y un buen preparador, vamos, no tengo ni la más mínima duda de ello.
Perdón, Manolo, vuelvo al tema del 2006. En varios medios de prensa, luego salieron a desmentirse mutuamente, observaban que usted salió de la reunión con un maletín en el que contenía Sinacten. ¿Se puede aclarar eso? Sinacten, perdón.
Bueno, nosotros rellenábamos todos los papeles de la agencia del medicamento, tanto francesa como de la agencia española. Nosotros teníamos permiso, de allí nos íbamos a una concentración, o yo me iba a una concentración a Francia para ver las etapas del Tour de Francia y para poder entrenar. Son las épocas de máxima fluidez de alergias, y todo el mundo que me conoce sabe que yo soy un alérgico empedernido que me da con asma por las propias alergias, y cuando cambio de lugares normalmente siempre lo mismo que llevo en pastilla lo sigo llevando ahora, porque es mi enfermedad.
Cliente, ¿no?, de la loratadina.
Sí, todos los días.
Cliente de la loratadina.
Todos los días, porque además, como tengo, bueno, soy también alérgico a los caballos, a los gatos, a los perros, a la pluma de las aves, entonces tengo un problema muy grave, sobre todo cuando voy a Francia, porque en Francia se utiliza mucho la moqueta en los hoteles y dejan dormir a los perros en las habitaciones de los hoteles, ¿no? Y entonces he tenido bastantes problemas, incluso de tenerme que llegar a salir a dormir al autobús porque no era capaz de poder dormir en la habitación por el asma que me daba, ¿no? Entonces, pues bueno, es un medicamento que es un medicamento de uso interno mío, pero indudablemente nosotros, como se llevaba cada vez que viajábamos a Francia, teníamos los permisos tanto de la agencia española como de la agencia francesa para poderlo transportar.
¿Y por qué fuiste detenido entonces, Manolo?
Ese, bueno, 23 de mayo. Lo habéis visto, ¿no? Se me hicieron una serie de acusaciones que todas han quedado como falsas, como os vuelvo a repetir, que la juez lo ha dejado bien claro, y no fui detenido. Fue un poco a desuso, ¿no? Porque recuerdo que al doctor Fuentes le metieron enseguida en el calabozo. Conmigo no sabían lo que hacer. Estaban muy asustados. La policía estaba muy, muy, muy asustada. Y de hecho me tuvieron durante todo el tiempo en la oficina y hasta las 2 de la mañana o la 1 de la mañana, en que no les quedó más remedio que bajarme ya al calabozo, que ha sido algo que todavía me sigue despertando, ¿no? Porque eran los calabozos de los terroristas y de los terroristas de ETA, y cuando te cierran el primer cerrojo, pues ya te sientes como que te han privado de toda tu propia libertad, que te han vejado y que te han hecho de todo, ¿no? Y yo he de reconocer que todavía hay noches que me despierto con ese cerrojazo. Y a la mañana siguiente, ya a las 8 de la mañana, llegó mi abogado y automáticamente me volvieron a tomar declaración y me tuvieron que dejar en libertad. O sea, pues, y el propio juez de la instrucción en ningún momento quiso que fuese a juicio yo, ¿no? Y sin embargo, pues digamos un poco la fiscalía y la abogacía del Estado, que estaban a las órdenes del señor Rubalcaba, que en paz descanse, insistieron una y otra vez hasta que, por la que me llevaron también a juicio con todo el resto, ¿no? Aunque se sabía, y yo creo que ellos eran plenamente conscientes de que yo no tenía nada que ver en este asunto.
Claro. Oiga, Manolo, es sin duda lo que usted está contando en forma descarnada, la peor etapa de su vida, una etapa llena de truculencia, de dificultades, de, digamos, de defenestración social. Usted pierde inclusive, creo que hasta su esposa y parte de amigos y demás. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento?
Bueno, yo creo que a partir de ahí yo era una persona, hay que ser siendo sincero, ¿no? Yo era una persona con mucha seguridad de mí misma, ¿no? Sabía todo lo que hacía, como os he dicho antes, creo que era capaz de pensar, de meditar, de dar un paso más hacia adelante y de adelantarme a acontecimientos que veía venir, ¿no? Lógicamente, con un tema de estos, pues pierdes absolutamente toda la confianza en ti mismo, ¿no? Eso me hace cometer un error y me cuesta mi matrimonio, que ha sido lo peor que he podido perder, ¿no? Si me das a elegir, prefiero no recuperar el mundo del ciclismo y recuperar a mi esposa, ¿no? Pero bueno, es, la situación es así, ahora vivo solo y las alegrías pues me lo dan mis hijos, mi mujer también, porque sigo hablando con ella varias veces al día, seguimos juntándonos familiarmente todos. Y luego, sobre todo, pues hay que ser realistas. Ahora tengo una nieta y otro nieto en camino y eso es la mayor alegría que puede tener una persona, ¿no? Es, te refugias en ellas y el otro día, por ejemplo, le confesaba a un amigo, ¿no? Que me decía, joder, Manolo, métete con nosotros en este negocio, tal, no sé qué. Que no puedo. Yo ya me hicieron ser o me han creado una persona insegura, ¿no? De mí mismo y yo creo que la única manera que tendría de volver a recuperar un poco la confianza, vuelvo a repetir, sería recuperando a mi esposa y volviendo al mundo del ciclismo, ¿no? Porque creo que todavía sería capaz de volver a estar en la parte más arriba del pelotón.
Manolo, sos un hombre joven, estás por cumplir, tenés 60, ¿verdad?
Ya tengo 60, sí, del 59.
Pero recién cumplidos. Con todo lo que estás contando, la verdad que me quedo. Espero que algún día se haga justicia conmigo, dijiste alguna vez.
Sí, lo he dicho, ¿no? Porque, bueno, es triste que tu propio medio, que tu propia, digamos, un poco en mi propio interno del mundo profesional, como es el mundo del ciclismo, no hayas todavía sabido reconocer y no hayas sabido recular, ¿no? Siempre digo que los enemigos lo que suelen pensar siempre es que lo son porque en el fondo quieren ser igual que tú, ¿no? Entonces lo que no me cabe duda es que todo lo que pasó en el año 2006 había demasiados directores, demasiados managers, como he dicho antes, no estuvieron a la altura tampoco de las circunstancias, que en realidad lo que querían era ser igual que yo, ¿no? Entonces, al final, pues, tienes esa cosa ahí clavada y desde luego que nadie dude que si encuentro un sponsor, que es difícil por todas las situaciones que se están produciendo en el mundo actual, que si encuentro un sponsor volveré al mundo del ciclismo con muchas más ganas que las que antes. Si cuando tenía 30 años llegué al profesionalismo, que nadie dude que si vuelvo ahora voy a volver con muchas más ganas de las que tenía antes.
Yo le hago una pregunta dura. Esta es una pregunta difícil, sí. Pero espero que, como yo sé que usted es un hombre que está fuera de, digámoslo así, de mal y peligro ahora, pues creo que vale la pena conocer un concepto suyo. Cuando arranca la Operación Puerto, del señor Fuentes, del señor Pascua Piqueras, hubo 7 nombres que se enumeraron como casi que directos, culpables, y 2 de ellos, inclusive Basso y Ulrich, pues no parten en el 2006, un tour que arrancaba en territorio alemán. Los nombres eran Basso, Ulrich, Mancebo, Botero, Scarponi, Velocchi y Gutiérrez. ¿Con ellos usted tuvo algún contacto? ¿Usted conoce varios?
Yo te puedo garantizar que ni Velocchi ni Scarponi estaban bajo las órdenes de Eufemiano Fuentes. Estaban los dos en mi equipo. Velocchi estaba en el final, auténticamente en el final de su carrera deportiva. Yo tuve una conversación muy dura con Velocchi, con Igor González de Galdeano, con Contador, con Luis León. Ese invierno habíamos estado en Estados Unidos, en Boston, Y recuerdo que en Boston les dije, estar tranquilos y ojalá no pueda haber dopaje en el mundo del ciclismo y ojalá todo, cualquier sustancia de positivo, porque nosotros trabajamos mejor que nadie, nosotros trabajamos mucho y eso será nuestro propio beneficio. Y recuerdo que un mes antes Beloki me llamó y me dijo, oye, Manolo, ¿cómo vamos las cosas y tal? Dije, tranquilo, que vamos a hacer un buen Tour de Francia. Hay que seguir trabajando, estaban concentrados en altitud también, como os vuelvo a repetir, íbamos en esos momentos para Francia para visitar las etapas de Pirineos. Luego íbamos a la Dauphiné y acto seguido nos íbamos concentrados a los Alpes para visitar las etapas de Alpes, para luego hacer la Vuelta a Suiza y después ya el Tour de Francia, ¿no? Y yo estaba convencido de que iba a ser un grandísimo tour para nosotros, y puedo asegurar que ni Beloki ni el difunto Scarponi, que en paz descanse, estaban trabajando bajo las órdenes de Eufemiano.
Cuando acabe todo esto, dijiste alguna vez, Manolo, voy a hablar no de dopaje, sino de hechos que la prensa no contó, porque la policía y la prensa no filtraron el 100% de la verdad, le dijiste a la Radio Nacional de España, Europa Press, lo levantaron. Ya esto acabó. ¿Qué es lo que hay que hablar, no de dopaje, sino que no ha filtrado la prensa o la policía?
No, yo creo que hay que hablar un poco de todo en general, ¿no? Víctor Hugo también estaba en aquellos momentos en el pelotón y él sabe de sobra que absolutamente nadie de ese pelotón se merecía ningún tipo de escarmiento, ¿no? Yo he dicho en alguna ocasión, o por lo menos así he pensado, que los campeones no estuvieron tampoco a la altura, ¿no? El mundo del deporte, yo no hablaría solo del mundo del ciclismo, yo hablaría del mundo del deporte, tiene sus cosas internas, es un deporte profesional y que por lo tanto hay que salvaguardarlo, ¿no? Y que las interioridades deben de quedarse dentro de uno mismo y que yo no estoy aquí para hacer daño al mundo del ciclismo, ¿no? Entonces, me imagino que si en algún momento salen y salen algunas otras cosas de conversaciones, ya habéis visto que yo no me oculto y que hablo con claridad de todas ellas. ¿No?
Yo le respaldo, Manolo. De 167 sospechosos por las muestras de sangre del tema Fuentes, había tenistas, futbolistas, atletas, ciclistas e inclusive gente que no tenía nada que ver con el deporte, pero que, no sé, por alguna circunstancia aparecieron. Había 14 muy probables, 11 probables y 142 posibles. Y dirigentes oscuros como Verbruggen, como McQuaid o como Cookson, pues pasaron por alto esto. O sea, esto es una trama que incluye a todo el mundo. Hablo del mundo de la AMA, hablo del mundo de la UCI, hablo del mundo de los grandes equipos y, por supuesto, de la élite de varios deportes. O sea que yo ahí pues le doy respaldo a ustedes, no solamente del ciclismo. Y creo que este es un tema, Mario, Víctor y Emanuel, que tocamos hace unos días. Es que el ciclismo ha cargado con mucha parte de lo que pasa en las pesas, de lo que pasa en el voleibol, increíble, pero cierto, de lo que pasa, repito, en el tenis, en el fútbol y en el atletismo. Entonces yo creo que usted sí tiene razón en eso. El ciclismo está llevando una carga muy pesada, Manolo.
Está llevando una carga muy pesada y la seguirá llevando, ¿no? Porque todavía no hace muchos días he escuchado o he leído en algún sitio todavía sospechas sobre el ciclismo actual, ¿no? El ciclismo siempre va a estar con las sospechas. Por eso digo que los campeones también tenían que haber salido a la palestra y haber hablado, ¿no? Y haber dejado un poco las cosas un poco más claras y haber dicho, nosotros estamos aquí también para luchar por el bien del mundo del ciclismo, ¿no? Y no dejar que los caballos pisoteasen al ciclismo en concreto como lo hicieron, ¿no? Yo siempre digo que el deporte es el reflejo de la propia sociedad y la propia sociedad, estamos en una sociedad muy competitiva, en una sociedad donde ahora, por ejemplo, con toda la enfermedad que estamos pasando por el COVID-19, estamos viendo cómo se aprovecha la gente, las mascarillas suben de precio, cómo absolutamente todo el mundo se aprovecha de todas las cosas, ¿no? Y el mundo del deporte es similar y va paralelo, ¿no? Entonces, hay que verlo así, hay que seguir luchando porque cada vez sea menos y vuelvo a repetir, si mis corredores algún día lo quieren contar, como en el hotel de Boston, que por cierto era la antigua comisaría de policía de Boston, que lo habían convertido en un hotel, yo les dije, ojalá que los controles antidoping detecten absolutamente el 100% de las cosas, ¿no? Yo puedo garantizar y puedo prometer, y lo juraré y lo diré claramente en todos los sitios, en el equipo de la ONCE jamás, jamás de los jamases se hizo una transfusión de sangre. Y lo tengo clarísimo. Entonces, por eso seguiré luchando. Y a mí me gustaría volver al mundo del ciclismo y que el ciclismo fuese cada día más transparente, lo mismo que el resto de los deportes.
Pero Manolo, escúchame que lo vuelva a llevar a la pregunta esa dura del comienzo, de los 7 nombres que habíamos citado. La AMA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, identifica de los 14 muy probables a 5. Iván Basso, y vuelvo a los nombres, Ulrich, Yaske, Scarponi y Valverde. O sea, uno activo en este momento, señor Valverde. Los otros ya retirados, Basso, Ulrich, Yaske y Scarponi, fallecido. Entonces, usted me dice, no, yo tengo la plena seguridad y juro sobre la Biblia y soy capaz de ir hasta en cualquier estamento a decir que ni Beloki ni Scarponi tenían nada que ver. Pero la AMA también lo ratifica. Entonces, le pregunto, ¿dónde está esa, digamos, esa persecución para estos nombres si usted tenía la certeza de que ellos no habían consumido nada ni estaban metidos dentro de la cuerda de Eufemiano Fuentes?
Bueno, yo vuelvo a repetirlo, que yo de lo que yo sé, yo puedo hablar. Yo no sé el resto de los... yo no sé quiénes eran los clientes directos de Eufemiano Fuentes. Puedo tener el mismo conocimiento que tenéis vosotros de haberlo leído y de haber estado en el juicio y de haber escuchado cosas. Pero yo no puedo asegurarlo porque yo jamás lo he visto, ¿no? Entonces, yo no he visto nunca a Ulrich al lado de Eufemiano Fuentes. Luego, no puedo garantizar que Ulrich estuviese con Eufemiano Fuentes. Si el AMA tiene pruebas, pues indudablemente las tendrá el AMA. Pero yo no puedo hacer decir esto es así porque yo no estaba presente. Yo jamás he visto una reunión entre Eufemiano Fuentes y Ulrich, por ejemplo, o Basso, ¿no? O otra serie de corredores, ¿no? O otra serie de deportistas. Luego, por lo tanto, yo tengo que ser prudente en ese sentido cuando afecta a otras terceras personas. Yo puedo ser categórico y directo con lo que me afecta personalmente a mí.
Y Manolo, perdóname, ¿no? Pero decís que el equipo 11 fue el equipo más limpio de la historia, en tu momento, ¿verdad? ¿Qué, había doping en otros equipos? ¿En el tuyo no?
No, yo no digo que haya y habrá habido en todos y habrá habido. El tema no es el doping, o sea, muchas veces. Los equipos pasan constantemente controles antidoping, ¿no? Entonces no es un problema de los equipos, no es un problema de los deportistas, es un problema de todo lo que hay detrás que no sean capaces de ir más rápido para buscar un poco las situaciones y para que eso no se produzca, ¿no? Entonces, yo sí tengo claro que el equipo de la ONCE era un equipo muy, muy limpio. Muy, muy limpio. ¿Y por qué? Pues porque estaba metido dentro y porque sabía un poco lo que había. Yo, a mí, por ejemplo, en la última Vuelta a España del año 2003, que perdimos la Vuelta a España en la última contrarreloj, el día antes de acabar la Vuelta Ciclista a España, se hablaron de cosas o hubo cosas y yo, sin embargo, dije categóricamente no.
¿Y qué era, Manolo, cuando, por ejemplo, ganó Melchor Mauri la Vuelta a España, que Eufemiano Fuentes dijo en el avión que compartía con periodistas que en esta valija va la Vuelta? ¿Qué quiso decir? En aquel 91, ¿verdad? Muchos años antes.
No tengo ni idea, porque no tengo ni idea. Eso habrá que preguntárselo.
Pero supiste de esa declaración.
Bueno, yo no sé. También hay que pensar un poco que con el paso de los tiempos se van diciendo frases o se van haciendo o se van dando algunos datos que hay que ponerlos en entredicho, ¿no? Porque Claro. Si no, en este caso también la prensa tendría la culpa, que lo hubiese denunciado en aquel momento, ¿no? Yo no creo que Eufemiano, vamos a ver, yo conozco bien a Eufemiano, me he considerado y me considero amigo suyo en el nivel personal y en el nivel familiar, ¿no? Y yo no veo a ningún médico presumir delante de la prensa ni presumir delante de nadie de lo que ellos son capaces de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque los propios médicos saben que están sujetos a secreto profesional y saben que fallar a eso es muy grave, ¿no? Entonces muchas veces se hacen afirmaciones que yo tengo que poner en entredicho porque no las he oído y sinceramente me cuesta creer que alguien diga esas cosas, ¿no?
Sí, sí, acá lo estoy leyendo en una nota de El País, que bueno, habla de eso, y justamente, entre comillas, aquí va la clave de la Vuelta, pero bueno, está bien la aclaración. Profe, perdóneme, pero necesito hacer una pausa.
Bueno,
un segundo, vamos nada más, a ella, y seguimos, favor. ¿Se queda, Manolo?
Manolo no espera, Manolo
sí,
no espera.
Sí, yo espero. Tranquilo.
Bien, acá estamos, okay. En El Leñero, charlando sin auriculares, sin pinganillo, en El Leñero íntimo, con Manolo Sainz, que la verdad estoy sorprendido porque responde absolutamente a todo. Pausa y ya regresamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí en El Leñero, estamos charlando con Manolo Sainz. Hace un rato largo ya y me quedan muchas preguntas, y al profe también, y a Víctor, y a Emma. Sí. Y lo que decía antes de irnos a la pausa, la verdad que estoy sorprendido para bien porque lo que se pregunta se responde y eso está buenísimo. Manolo, ¿crees que esto...? Porque me quedé con una frase, ¿no?, que dijiste, me hubiese gustado que me respaldaran o que alguien más, los capitanes o mis colegas. ¿De quiénes esperabas que en ese momento, en aquel 2006, recibir un apoyo o alguien que...? Porque por lo que estás contando siento que es como que dijeron, bueno, listo, lo agarraron a Manolo, chau, que se haga cargo Manolo y nosotros seguimos con nuestra vida normal.
Efectivamente, lo has definido perfectamente. Yo creo que es lo que pensaron el 99,99% de los equipos y el 99,99% de los directores de aquellos momentos, ¿no? Esto no es nuestro problema, nosotros vamos a poner aquí cara de buenos y que esto pase, ¿no? El Tour se va a quedar contento porque así una de las personas que más aporta pero que nos hace poner nos pone las cosas un poco más difíciles, lo perdemos de vista, ¿no? Si estaba luchando por los derechos de televisión y estaba luchando por otras cosas, ahora vamos a vivir unos años mucho más tranquilos, ¿no? Y no se trata de dar nombres, yo creo que lo has definido tú correctamente, entonces lo único que tengo que hacer es apoyarte en tus palabras.
Tengo una pregunta personal para que usted por favor no la responda. ¿Qué pasó con la niña ciega, hija de Eufemiano? ¿Usted supo algo después?
Sigue en la ONCE, es una deportista de paralímpica que lo hace muy bien, es muy joven, sé si tiene ahora, son 16 años o 17 años, está en un colegio de la ONCE formándose y haciendo deporte, bueno. Y es bastante buena. La mujer de Eufemiano era una atleta famosa en España de 400 metros, de 800 y de 400 vallas, y la niña va por ese mismo camino y sigue estando integrada dentro de la ONCE en cuanto a educación se refiere, ¿no? Entonces,
bueno, pues, vamos a la tercera parte.
No, pero profe, espéreme, porque sí. Yo tengo una pregunta sobre ese tema, y yo creo que, si bien hablábamos recién de ese tema, yo creo que, por lo que siento y por lo que estás hablando, Manolo, que te jugaron, me parece que el Tour de France, le quedó adentro aquella frase que le dijiste en el 98, ¿te acordás? En el caso Festina, le metimos el dedito en el culo al Tour de France. Yo creo que para mí que es como que se la notaron y dijeron, ¿sí?
Fue una frase desacertada, O sea, que no es de una frase en la que yo me tenga que sentir satisfecho. Me he arrepentido muchísimas veces de haberla dicho y digamos un poco que fue motivo de que nos habían acabado de hacer un registro bestial la policía. Como no podía ser de otra manera, no habían encontrado nada. Se sentían defraudados de no haber encontrado nada, no nos trataron a lo mejor de la manera más correcta, y en ese momento, pues digamos un poco que con la prensa española y eso, me dio un minuto de subidón y hice una frase por la que no la tenía que haber dicho jamás, ¿no? Y me arrepiento de ella y si alguien se ha sentido ofendido por aquella frase, les vuelvo a pedir perdón porque las cosas hay que saber reconocer cuando se hacen también mal y yo no estuve para nada acertado.
Contémosle a la gente que fue por el caso Festina del 98 que vos, Manolo, promoviste que se retiraran los equipos españoles de aquel tour.
Sí, yo creo que era justo también, ¿no? Lo que se estaba viviendo en aquel Tour de Francia no era normal, ¿no? Es más, yo creo que si todos los equipos del mundo nos hubiésemos ido para casa, el ciclismo hubiese cambiado mucho. Hubiese sido un ciclismo diferente, donde los equipos hubiesen tenido más fuerza, donde los equipos hubiésemos tenido más responsabilidades, pero que yo creo que éramos lo suficiente maduros como para afrontar esas responsabilidades. Y yo creo que el ciclismo actual sería de otra manera muy diferente, porque nadie se sentiría indispensable, ¿no? A mí particularmente estos días, cuando la ministra francesa del deporte o de la cultura ha dicho no es lo primordial hacer el Tour de Francia, me ha alegrado, ¿no? Porque siendo el Tour de Francia la mejor carrera del mundo y siendo, sin lugar a dudas, la carrera que más unida está al gobierno, por primera vez también se piensa en más cosas, no solamente en el propio Tour, ¿no? También se piensa en los equipos y también se piensa en los corredores, ¿no? Y sinceramente esa frase de la ministra francesa, puesta en el contexto actual, puesta en este mismo contexto del COVID-19, me parece una frase súper acertada, ¿no? Y que nos debía de enseñar para que este año que va a ser tan duro para el mundo del ciclismo, nos debería de transportar a un ciclismo más cooperativo y a un ciclismo con mucho más equilibrio de cara al futuro.
Manolo, ¿cree que es casualidad que en el ciclismo las personas que fueron juzgadas como demonios, entre comillas, o que fueron perseguidas o criticadas, son justamente personas que fueron muy críticas con el Tour de France, muy críticas con las carreras francesas? Pongo, por ejemplo, usted, por ejemplo, Armstrong, por ejemplo, Johan Bruyneel, y luego hay hombres que han estado en los mismos casos, o incluso peor, que terminan siendo héroes del ciclismo y de la afición, y ¿qué opinión tiene con respecto a eso?
Es la misma que tú. Creo que es real, lo mismo que Theo de Roy o que Alain Bondu, que hoy he puesto un Twitter sobre ellos. Y, por ejemplo, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que se han interpuesto un poco las cosas, se ha convertido a villanos en héroes y a gente que trabajábamos por el beneficio de los demás y por el bien de los demás se nos ha hecho villanos, ¿no? Encima villanos donde lo hemos pagado y donde se nos ha hecho muchísimo daño, ¿no? Yo siempre digo que con las cosas siempre hay que quedarse con las cosas buenas y que por ejemplo cuando la gente se mete con Lance Armstrong, yo siempre digo, es que a nadie se le ocurre pensar ya y a poner en una balanza todo lo bueno que hizo por el mundo del ciclismo. No, nadie puede pensar en lo que hizo por el mundo del cáncer. Tú has vivido directamente, Víctor Hugo ha vivido directamente cosas del Tour de Francia con Lance Armstrong, ¿no? Y la popularidad que le dio Lance Armstrong al Tour de Francia jamás lo hubiese conseguido si hubiésemos seguido en la línea de las disputas entre corredores italianos, franceses, belgas y españoles. Yo creo que Lance, claro, le dio una dimensión al Tour de Francia que no la tenía.
Pero Manolo, en el momento en que Lance sale a un programa que tiene una audiencia enorme en los Estados Unidos y confiesa toda la trampa o la trama o como usted quiera llamarla, confiesa que sí, evidentemente él cometió errores y que los había cometido el doctor Ferrari, el doctor García del Moral, que fueron suspendidos de por vida, el señor Brunel, que a propósito le cuento, Manolo, él estuvo en este programa, que fue suspendido 10 años, el señor Zelaya, 8 años, un médico, el señor Martí, 8 años, un director deportivo. Cuando usted escucha, cuando usted ve las imágenes de Lance Armstrong confesando su pecado, ¿usted qué sintió? Digamos, un fresco.
No,
¿usted sintió dolor?
No, ¿qué sintió? Sentí dolor y me sentí mal, ¿no? O sea, cuando yo he dicho estas palabras de Lance Armstrong en estos momentos, lo he dicho por el lado humano. Si os fijáis, me he ido al lado de su lucha contra el cáncer, no me he ido al lado de su faceta deportiva, ¿no? En su faceta deportiva, yo creo que lo ha pagado muy caro y es algo que él ha medido y que él ha hecho, ¿no? Luego, por lo tanto, él es responsable absoluto de todo lo que hizo y de todo lo que ha hecho y de todo lo que y de todas las consecuencias. Luego, yo, respecto a Lance, siempre quiero hablar desde un punto de vista humano de su lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es mi definición. Lo demás, yo creo que han pasado por un periodo muy difícil para ellos y que lo están pagando y que están pagando unos hechos deportivos y penales, ¿no? Entonces, dentro de esos hechos deportivos y penales, yo no tengo por qué entrar ni tengo por qué poner en duda a nadie.
Manolo, sigo buscando historiales tuyos. Una vez te preguntaron si habías visto a alguien, algún ciclista, ayudarse biológicamente.
Vamos a ver, es que la ayuda biológica no es dopaje. Entonces, claro que he visto a ciclistas ayudarse biológicamente. El tomar la vitamina C por la mañana ya es un hecho de ayuda biológica. Luego, yo no puedo negar que yo eso lo he visto, ¿no? Entonces,
¿y no viste a nadie doparse, Manolo?
¿A qué consideramos? Es que han estado los controles antidoping.
A consumir sustancias prohibidas, eso. A utilizar sustancias que no están permitidas, que por ahí no se detectan, porque hace un rato hablábamos, ¿no?
Sí, pero bueno, es que no es mi misión esa, ¿no? No es mi misión esa. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver.
No. Pregunto todas, porque
que todas es un las tema personas, que... No, yo te voy a responder claramente, ¿no? Que todas las personas que pasamos por aquellos años, todas las personas del mundo del ciclismo, todos, absolutamente todos, tenemos algo que arrepentirnos, yo el primero.
¿De qué te arrepentís,
Manolo? Eso creo que con eso te lo defino todo. Tenemos que ser sinceros. Todos, absolutamente todos, nos tenemos algo que arrepentir y yo el primero, porque yo no puedo ir en contra de mi vida ni en contra de mi personalidad, ¿no?
¿Y de qué te arrepentís?
Siempre ha sido, ¿De qué me arrepiento? Pues sí. No lo sé, de dejarnos involucrar por una dinámica que podemos ver normal, pero que a lo mejor la sociedad no la siente como normal. Entonces, si en ese sentido hemos equivocado la normalidad, pues lógicamente yo me siento culpable de haber equivocado la normalidad.
O sea, haber vendido ante la opinión pública que todo era muy limpio, que todo era muy sano, que todo estaba dentro de unos renglones éticos absolutamente, digamos, protegidos, y que uno encuentra una realidad distinta después de lo de Armstrong, después de todos los casos estos que ha destapado la AMA y demás. Entonces, ¿usted cree, Manolo Sainz, que en qué momento... Usted dice, no, si en ese momento en el turno retiramos todos, esto hubiera cambiado. ¿Dónde pudo haber cambiado o dónde ha cambiado? ¿O si cree que no ha cambiado nada en estos tiempos?
No lo sé. Yo en el ciclismo de ahora no estoy dentro. Me imagino que han cambiado muchas cosas. Me imagino que otras no. Me imagino que... Yo no creo en lo del ciclismo 2.0, ni en el 3.0, ni en el 4.0, ni en el 6.0. El ciclismo es ciclismo. Y desde los principios, en cada año se dan una serie de circunstancias y cada uno las vive dentro de esos propios años, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? El propio hay un movimiento que es el movimiento por el ciclismo creíble, ¿no? Y el propio presidente dio positivo en sus años de ciclista. Entonces, ¿por haber dado positivo en sus años como ciclista le incapacita para ser presidente ahora? No. Simplemente cometió un error y esos errores se evalúan y se mejoran, ¿no? Pues, pero es que eso mismo pido para todos. No me vale que para él sí valga y para todos los demás no valgan, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Cada uno tenemos... Yo no tiraría jamás la primera piedra, como en la Biblia, ¿no? Yo no tiraría jamás la primera piedra. Creo que es mejor asumir que hemos vivido en unas épocas donde lo que todo parecía normal o de todo lo que se pensaba que podía ser normal, que la sociedad no lo ha entendido como normal. Entonces, lo único que cabe es cantar el mea culpa, ser sinceros y decir, perfecto, no tengo nada más que decir ni nada más que oponerme, ¿no?
Manolo, con todo lo que estás contando, ¿no? Perdiste a tu esposa, estás considerado una especie de diablillo, si se quiere, en el ciclismo, quedaste marcado para toda la vida. Si te di hoy una varita mágica en este momento, ¿volverías a tu auto en aquel día de la Operación Puerto y te irías? Por más que no tenés nada que esconder, como nos comentabas, la jueza te liberó, en todos lados resultaste siendo inocente, si se quiere, ¿volverías atrás y te irías para no implicarte en aquella Operación Puerto? ¿Por creer en la inocencia o no sé cómo?
Vamos a ver, yo creo que hay dos puntos de vista desde mirarlo, ¿no? Desde el punto de vista humano individual, te diría que no me volvería. Desde el punto de vista colectivo de mi equipo, porque no solo lo he pagado yo, lo han pagado todas las personas que me rodeaban. Luego, por lo tanto, desde el punto de vista colectivo, como equipo, me hubiese ido. Y quizá eso es uno de mis pecados, ¿no? No haber sabido valorar en ese momento, diferenciar entre lo individual y lo colectivo. Yo actué por un pensamiento de honradez individual y no me di digamos un poco a los graves problemas que sometía al resto de la gente que estaba a mi alrededor.
Ya. Yeah. Manolo, usted tocó un tema muy importante, el tema este del movimiento del ciclismo creíble. Ellos inclusive, me acuerdo, yo no sé hace cuánto, como unos 3 años, pedían dimisiones de la gente de la AMA y demás. Y lógicamente uno entiende que hay circunstancias que en determinado momento favorecen a unos y perjudican a otros. Yo lo voy a hablar concretamente porque a mí me gusta casi siempre, y siempre lo he intentado en mi carrera profesional, de hablar de nombres. El caso Frum. El caso Frum es un caso espinoso, difícil, complicado, porque es un muchacho que atraviesa unas etapas como usted de alergias. Él pues tiene una condición médica que le exige la utilización del
salbutamol.
El salbutamol, correcto. Iba a decir clenbuterol, horror. El salbutamol. Entonces, él utiliza una cantidad X para salir de las crisis porque es asmático y lógicamente pues dentro de la entidad de la Asociación Mundial Antidopaje lo perdonaron. Y esto generó una serie de circunstancias alrededor del nombre de Frum terribles. Inclusive él llega a un tour, termina en el podio, y la gente dice que fueron permisivos, que han sido sumamente laxos con unos y muy drásticos con otros. Entonces la pregunta es esa. ¿Usted cree que las entidades como la AMA, Asociación Mundial Antidopaje, o como la misma UCI con lo que ha intentado, comillas, ¿están haciendo las cosas bien? ¿Van por buen camino? ¿Están favoreciendo a uno y perjudicando a otros?
Bueno, yo dije en su día, en una entrevista de Radio Nacional, precisamente en Radio Nacional de España, en la radio, precisamente el día que Contador ganaba una etapa de montaña en la Semana Catalana, cuando era muy joven, no recuerdo si fue en el año 2003 o en el año 2004, dije que al final, digamos un poco que los centros antidopaje, no los centros que analizan, sino las comisiones antidopaje, en realidad son la policía, ¿no? Y que a la policía, después, cuando se creó la policía, fueron únicos. Y luego tuvo que haber otra policía para controlar a los propios policías, ¿no? Luego, indudablemente, después de tantos años del AMA, estoy seguro de que tiene que haber otro organismo para que controle al propio AMA. Eso lo tengo muy claro. ¿Qué pasó con el tema de Frum? A mí me parece injusto, por ejemplo, que a otro deportista por el mismo caso se le sancionase, ¿no? Pero sí que entiendo, porque lo vivo en mi propio cuerpo, que hay muchas veces que no necesito el salbutamol, hay otras veces que lo necesito una vez al día, o hay otras veces que es que lo necesito varias veces seguidas, ¿no? Entonces, como es algo que yo veo que el salbutamol es un tema de salud, indudablemente entiendo, porque confío en Frum, porque confío en todos los corredores, porque confío en todos los deportistas y porque confío en la sociedad, entiendo que Frum lo hizo por un tema de salud, ¿no? Entonces, si lo hizo por un tema de salud, lo que ocurrió es correcto que ocurra, ¿no? Entonces,
por eso, pero sí llega a favorecer deportivamente un exceso de salbutamol, ¿sí o no, Manolo?
No lo sé, yo no soy médico ni soy un biólogo para establecer si lo llega a mejorar o si al contrario, que tanta cantidad como apareció fuese que no lo hubiese eliminado durante algunos días y que se fuese acumulativo, yo no entiendo de ello, ¿no? No soy médico para poderlo decir, ¿no? Yo creo en Frum. Sinceramente, me parece un deportista que ha crecido, que es un corredor que se sacrifica. Yo veo algunos entrenamientos que hace y vuelvo a repetir, es que el entrenamiento es la base de todo y no hay ningún deportista, no hay absolutamente ningún deportista que se pueda basar en el dopaje para ganar, si no hay una grandísima base de entrenamiento de sacrificio personal, ¿no? Entonces, prefiero creer en las personas, pero vuelvo a repetir, es que creo también en el resto de los deportes y creo también en la propia sociedad. Entonces, prefiero quedarme con la creencia de que Frum no hizo nada malo y que los médicos que han investigado todo eso y que han encontrado pruebas suficientes para poderle defender, que la hayan defendido desde la honestidad.
Manolo, con tema de carreras, volviendo a tu carrera más para el lado de director deportivo, ¿cuál fue el Tour de France que dijiste, este lo ganamos? Y se te escapó quizá por poco.
Yo creo que el del año 95 de Miguel, que ganó Miguel, que nosotros decimos segundo, cuarto, sexto y séptimo, actuando en bloque, o sea, que hicimos 4 puestos entre los 10 primeros sin trabajando todos en beneficio de todos, ¿no? No fue que hiciésemos escondiéndonos, ¿no? Yo creo que aquel Tour de Francia posiblemente se nos haya marcado y como no quiero nunca saber, nunca poder decir, no, ¿qué hubiese pasado, no? Creo que el año 2003, el año de la caída de Beloki, si hubiésemos atacado en la primera etapa de montaña, en la que hizo Beloki segundo, si hubiésemos atacado en la primera etapa de montaña, como pedí, y no se atacó, ¿no? Y luego los corredores lo entendieron y ya empezamos a atacar a Lance, posiblemente en aquel Tour de Francia se le podían haber puesto las cosas difíciles. Pero claro, todo eso es hablar en su posición, ¿no? Durante ese año de Lance, del año 2003, porque nunca sabes si nosotros, Lance hubiese ido a más, si nosotros hubiésemos venido a menos, ¿no? Pero indudablemente el equipo estábamos muy bien como bloque en torno a Beloki para haberle ayudado a intentar ganar ese Tour de Francia.
¿Y por qué quizás no atacaron, Manolo?
El primer día,
¿sí?
Porque yo tenía la sensación clara de que Lance iba mal y los corredores tuvieron miedo, ¿no? Tuvieron miedo de que Lance les estuviese engañando, ¿no? Y bueno, pues el haber dicho antes sin pinganillo, yo soy favorable al pinganillo, ¿no? Y por mucho que les dije por el pinganillo, pues ellos se quedaron un poco asustados, estaban demasiado asustados al ser la primera etapa de montaña, cosa que es comprensible, pero creo que allí perdimos una oportunidad de haberle dado un giro a inesperado, además un giro inesperado a ese Tour de Francia, ¿no?
¿De bueno, qué año, Manolo?
En el año 2003, el año de la caída de Beloki. Víctor Hugo, yo creo que tú estabas allí también,
eso,
¿no?
Te quería preguntar.
Ahí estaba Víctor, a ver, cuéntenos, Víctor, hombre.
¿Estaba bien o estaba mal Armstrong ese día?
Yo escucho. No, la primera semana, Manolo lo sabe, la primera semana Lance estuvo bastante... No se sentía...
No estaba fino, Víctor.
No, de hecho, por ejemplo, la prueba de eso es la primera cronómetro que le gana Ulrich. Y recuerdo mucho que esa noche, después de esa crono, por ejemplo, Lance no fue a cenar con nosotros. Era una muestra que él no estaba satisfecho, que se sentía frustrado. Y al día siguiente, cuando nos encontramos, en la mañana siguiente hubo control de vampiros, de control de hematocrito, él nos pidió disculpas por no haber estado a la altura el día anterior, en la etapa cronómetro que había perdido. O sea que Manolo tiene razón en decir que era muy posible que si le hubiesen atacado le hubiesen hecho tiempo. Lo difícil saber es si él hubiese ido a más o veló que hubiera ido a menos o al contrario. Esas son cosas
ahora,
que, como dice
ahora,
Manolo,
Víctor, no se puede saber. A mí se me antoja una pregunta para Manolo. Manolo dice, mis ciclistas estaban asustados porque decían, pero ¿qué le estará pasando a este hombre? Y no tuvieron, digamos, la percepción de ir a fondo. ¿Usted tuvo alguna contrariedad hablando con ellos, Manolo, después de la etapa o dentro de la misma etapa? Porque usted dice, pues, que era el momento y no se aprovechó el momento.
Sí, por supuesto, ¿no? Yo me puse muy duro. Nada más llegar al hotel, sin bajarnos del autobús, tuve una charla muy larga de una hora y pico con ellos. Y al día siguiente me negué a darles la táctica, ¿no? Le dije, bueno, como veo que vosotros sois mayores, que vosotros sois capaces de coordinarlo todo...
¿En serio?
Espero que
hagan lo que ustedes quieran.
Espero que hoy hagáis lo que tengáis que hacer, ¿no? Y era la etapa de... Me recuerdo que era la etapa de Alpe d'Huez que ganó...
Iván Mayo.
Que ganó Iván Mayo.
Sí, me acuerdo.
Que ganó Iván Mayo, efectivamente, ¿no? Y efectivamente nosotros llegamos abajo y nuestros corredores atacaron no una, sino muchísimas veces intentando dejar a Lance, ¿no?, a detrás. Posiblemente allí se nos perdimos la oportunidad de ganar la etapa, no lo sé. Pero bueno, es deporte y en el deporte hay que saber jugar para poder ganar, ¿no? Y yo es algo que lo he dicho, el que no lo intenta no lo consigue, ¿no? Y entonces estaba enfadado Y sí, después de una charla muy larga después de la etapa, yo creo que todos mis corredores lo comprendieron. Y al día siguiente, cuando no les di ninguna charla de la táctica, venían un poco al coche como corderitos, Manolo, perdónanos, tal, pero bueno, yo he de reconocer que he tenido corredores muy disciplinados, muy, muy, muy disciplinados, y a los cuales tenía una relación íntima profunda con ellos, porque pese a ser el director, siempre me gustaba tener una relación de amistad y por lo tanto sentía los disgustos que ellos sentían y lo mismo que sentía las alegrías que ellos también sentían.
Tengo una pregunta que yo espero que usted nos conteste, pues lógicamente como lo ha contestado todo, de la parte íntima del tema Scarponi. Un tema que conmovió al mundo del ciclismo, que lo sigue conmoviendo, acaba de celebrarse un nuevo aniversario de ese fallecimiento triste, pero ¿cómo era Scarponi?
Alegre.
¿Qué tal persona era?
Muy alegre, muy alegre. Era una persona que en la intimidad, por ejemplo, ellos a mi mujer la llamaban mamá, y era una persona muy, muy, muy extrovertida con sus propios compañeros, muy extrovertida con el resto de los ciclistas, muy extrovertida en la salida, en todos los sitios donde estuviese. Una persona que siempre tenía la alegría encima de él y que por eso yo creo que ha sido tan sentido, o fue tan sentido, ¿no? Todo el mundo le quería, ¿no? Todo el mundo le quería. Es verdad que bueno, pasó por momentos difíciles, pero luego lo supo superar y encontró un sitio en el Astana, que al fin y al cabo era la prolongación de nuestro equipo, ¿no? El Astana. Entonces, creo que era una persona que se hacía querer, una persona indudablemente que ha sido una pérdida muy importante a nivel humano. Ya no hablo como deportista, sino a nivel humano es una pérdida muy, muy grande.
Manolo, acá, bueno, quiero cambiar de tema, pero te quiero pedir si te quedas un ratito más, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Sí, sí. ¿Puede ser? Bien, vamos a una pausa. Estamos charlando con Manolo Sainz aquí en El Leñero. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas. Pausa y ya regresamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Seguimos en El Leñero. La verdad que una charla muy, muy entretenida y, como bien decimos, ¿no? Sin pinganillos, Manolo, lo que le preguntas lo responde, y eso, la verdad, para un periodista es algo realmente espectacular. Te quiero preguntar, Manolo, viendo tu historial, ¿no? Después de la 11 vas al Liberty con Manuel Piñera, que era, bueno, un millonario amigo tuyo, que lo habías tenido de copiloto, si se quiere, en la 11, y que después deciden hacer este equipo, con la ilusión de quedarse muchos años. Te quiero preguntar, en particular, ¿por qué cuando arranca el equipo no lo tenés a Beloki y sí lo traes a Eras?
Bueno, porque Beloki, yo creo que ya había firmado él con algún otro equipo, y bueno, en esos momentos se necesita un líder también, ¿no? Y cuando nace un equipo nuevo y siendo un equipo español, en esos momentos tenemos la oportunidad de fichar a Eras, que era español, que era un ciclista muy talentoso en la montaña, en España, lo mismo un poco que por allí, ¿no? Gustan los escaladores natos, y entendimos que era una buena posibilidad para darles la tranquilidad a los jóvenes que teníamos. Nosotros teníamos muy claro que el futuro del equipo estaba en Contador, que estaba en Luis León, que estaba en toda esta serie de corredores jóvenes, ¿no? Luego, por lo tanto, lo que queríamos era que ellos tuviesen la tranquilidad, por lo menos durante el año 2004 y durante el año 2005, para poder luego sobresalir y para poder tirar un poco hacia arriba y que fuesen los líderes del propio equipo, ¿no? Entonces, Eras por su edad, por su talento en la montaña y por su liderazgo en España, entendimos que era el corredor más asequible en esos momentos, ¿no? Lo mismo que luego ya se trajo a Vinokurov, pues un poco pensando en la solidez que tenía que tener el equipo de cara al futuro y a la internacionalidad que a mí siempre me ha gustado tener, ¿no? Nunca me ha gustado decir que somos un equipo español, sino que somos un equipo español abierto al mundo, ¿no? Y siempre me ha gustado tener corredores extranjeros. Entonces, pues bueno, ese fue el motivo por el que fichamos a Roberto Heras, que pensábamos que era un buen corredor para la transición del equipo. Y luego era un corredor que un poco al gusto nuestro de que corredor que dispute dos grandes vueltas, ¿no? No que se conforme solo con disputar una, sino de que esté en dos grandes vueltas. Y eso para mis equipos o para nuestros equipos siempre ha sido también un santo y seña de que el corredor no se centre en una cosa, sino que sea capaz de centrarse en más.
Manolo, luego también incluiste en el equipo como una apuesta tanto deportiva como yo creo también en tema sponsor a Alexander Vinokurov, ¿no? Que fue en cierto modo la cara que salvó, entre comillas, al equipo cuando Liberty se retira, ¿no?
Bueno, yo creo que yo ya tenía algún contacto con Astana y entendí tras una conversación, y voy a descubrir algo, ¿no? Tras una conversación con el jefe médico de la Unión Ciclista Internacional en la salida de una contrarreloj en Grenoble del Tour de Francia, yo ya me di cuenta que tenía que hacer esa apertura también internacional porque era bueno para el equipo. Y precisamente el día anterior yo había estado hablando con Vinokurov para poder cerrar su fichaje, ¿no? Se necesita. Liberty era, es verdad que no llamábamos Liberty Seguros, que era una empresa española, pero su madre era Liberty Mutual, que es una empresa americana, ¿no? Y entendía, en esos momentos yo entendía que el ciclismo iba a tomar una gran amplitud mundial, una globalización muy grande y que por lo tanto los equipos no podíamos ser, digamos, nacionales, sino que teníamos que ser muy internacionales. Y entendí que el fichaje de Vinokurov, que era un corredor guerrero, que era un corredor luchador, que era un corredor también un poco al estilo 11 en ese sentido, era importante para darnos sobriedad y para darnos una entereza grande, sobre todo en el Tour de Francia.
Le decía que en la tercera etapa de su vida, después de unos comienzos que usted nos relató, después toda la crisis, y después vino una etapa, digamos, ya de relajación fuera del ciclismo, una cervecería, un hotel, después un salón de bodas, luego inclusive directivo del club de fútbol del Racing de Santander, que es de la zona suya, y luego un equipo que se llamó Aldro Team, de corredores jóvenes. ¿Eso en qué quedó, Manolo? Es decir, ¿fue un pasaje rápido por todos esos?
Digamos un poco que todos los negocios paralelos no supe encontrar el momento y coincidieron con la época de crisis gorda en España del año 2008 y no tuve suerte en los negocios, ¿no? Y bueno, no fueron bien. Y luego con Aldro Team, digamos un poco que yo entendía que era una eléctrica que iba a ir creciendo, que podíamos ir de la mano para poder llegar otra vez al mundo del ciclismo profesional, pero también es una empresa familiar con dos dueños, con dos extraordinarios dueños, y que en un momento determinado decidieron comprar el Racing de Santander, ¿no? Y cuando alguien compra algo, ya no estás por ánimo, por corazón, sino estás porque es un negocio y lo quieres convertir en un negocio. Entonces, mezclar fútbol y ciclismo, ellos entendían que era un gasto y que que con el dinero que invertían en el ciclismo podían hacer mucho mejor al Racing de Santander de fútbol y decidieron dejarlo, ¿no? El patrocinio. Y bueno, pues como tal, yo siempre digo que a los sponsors hay que darles la bienvenida cuando vienen y darles un aplauso cuando se van por haber estado y por haber ayudado durante el tiempo que sea al mundo del ciclismo. Y en ese sentido así lo entendí y ahora pues estoy un poco en la lucha de encontrar un sponsor, de que alguien quiera venir y de que alguien quiera hacer una inversión. Es verdad que estoy mirando para el campo profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo amateur, aunque a mí me guste mucho la enseñanza y me guste mucho la formación, también es cierto que la sociedad va cambiando, ¿no? Y que yo mismo también voy cambiando. Entonces, en ese sentido, encuentro unos jóvenes, por lo menos aquí en España, algo menos sacrificados, ¿no? Algo menos que a lo mejor dudan más de los objetivos a medio y a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces me cuesta mucho asimilar eso. Yo si hago algo me comprometo para hacerlo al 100% y si yo doy ese 100%, también quiero que los que estén alrededor mío den el 100%. Y por lo tanto, pues, hombre, si viene un equipo amateur, pues lo tendré que asimilar y ayudar y estar, ¿no? Pero lo que realmente me preocupa ahora, y estoy en ello, es en intentar buscar un sponsor para poder sacar un equipo profesional que no quiero que sea multimillonario ni que venga a ser el que más invierte en el mundo del ciclismo, sino un sponsor que venga a hacer como pasó con la ONCE, ¿no? A ir dando pasos a pasos y que nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo y nuestra propia dedicación nos lleve luego a ser uno de los mejores equipos del mundo.
Bueno, Manolo, hablando del tema de dedicación y de esfuerzos, usted tuvo en la ONCE o en lo que fueron los diferentes nombres que fue teniendo a tres colombianos: Oliverio Rincón, Roberto Sierra y Iván Parra.
Roberto Sierra no era español, Roberto Sierra, lo que pasa es que Wikipedia lo pone como español, no sé por qué. No, sí, no tiene. Roberto, a propósito, le iba a preguntar a Manolo, si, perdóname, Emma, me atravieso. ¿Ese encuentro en la vida tuya, en tus equipos, con corredores como Alberto Leanisbarrutia, Herminio Díaz Zavala, Neil Stephens, Roberto Sierra, que eran esos corredores que yo creo que se asimilaban con la palabra abanico? Cuando uno veía a esos cuatro corredores adelante en un grupo, pues sabía que tocaba agarrarse de donde se fuera posible. ¿Eso fue casualidad de la vida, coincidencia en tu vida, o ibas tras de esos corredores capaces de ese tipo de talento?
No, yo creo que nunca nada es que se te cruza en la vida. A ti te gustan una serie de características de los corredores y vas luchando por irlos teniendo y por irlos formando, ¿no? Leanisbarrutia en la época en la que estuvo con otros equipos jamás en la vida se le ocurriría ser una pieza básica en una contrarreloj por equipos o ser una pieza básica en la lucha contra el viento, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, a base de conversaciones, a base de asimilarlo, a base de irles enseñando, yo era muy didáctico, ¿no? Y por ejemplo, eran también corredores que hacían el trabajo de equipo, ¿no? Entonces, cuando había muchas veces que se ponían a tirar porque había que mantener el liderazgo, les decía, vamos a tirar de esta manera, en este orden, ¿no? Primero fulano, segundo tal, y vamos a ir haciendo esto para que sean entrenamientos de cara al futuro, ¿no? Y ellos lo asimilaban muy bien. Ya te digo, como he dicho antes, a mí me gustaba mucho el aspecto psicológico y el aspecto de ser amigo de mis corredores, ¿no? Entonces aprovechaba siempre cualquier circunstancia, cualquier momento para enseñarles y para ir planificando el futuro. Pero ningún corredor que viene a un equipo es por casualidad. Y si ha venido un poco por casualidad, enseguida se va. Porque no, ni tú le encuentras el sitio adecuado, ni él encuentra el sitio adecuado para poder estar, ¿no? Entonces digamos un poco que yo prefiero entender que casi todo lo que se da en el mundo del deporte, lo mismo que casi todo lo que se da en la sociedad, es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación.
Vuelvo a mi pregunta, perdón, Manolo. Entonces eran Oliver Rincón y Iván Parra.
Iván Parra.
¿Qué opinión te merece el ciclismo latinoamericano? Más en esta época, ¿no? Hablando que hoy en día tenemos líderes de equipos que son colombianos, ecuatorianos. ¿Crees que tuvo una evolución grande o crees que era lo que estaba destinado a ser el ciclismo latinoamericano?
No, yo creo que el ciclismo latinoamericano ha tenido siempre fases brillantes, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que ha ido evolucionando. Quizá, por ejemplo, Rincón y Parra hubiesen sido mejores ciclistas si hubiese habido muchos más latinoamericanos entonces. Eran corredores muy sentimentales, que enseguida estaban pensando en irse para casa, que se les hacía el tiempo muy largo en España, que se les hacía el tiempo muy largo en las carreras, estaban pensando mucho en su familia, en su futuro, y posiblemente si hubiesen estado en el ciclismo de hoy en día, con tanto ciclista latinoamericano, pues hubiesen sido mucho mejores corredores. Pero yo creo que, vamos, hoy el ciclismo que estáis viviendo allí es un ciclismo espectacular, no solo por corredores, sino también por las situaciones que se están dando y por la facilidad con la facilidad que nacen, ¿no? Yo creo que Quintana hay un poco, rompe un poquito, y a partir de ahí han empezado a llegar ciclistas colombianos extraordinarios, ¿no? Y ecuatorianos y de todos los sitios. Yo creo que gran parte del ciclismo moderno actual, sobre todo lo que es en la montaña, no lo veríamos si no es a través del ciclismo colombiano. Y si encima pues ahora también le dais a la tecla en la pista, como se está dando, y en un sprinter tan claro como el que tenéis, pues todavía mucho más, porque eso amplifica todavía mucho más las posibilidades del mundo de vuestro mundo en el ciclismo general. Y vamos, lo único que me cabe es felicitaros por el buen trabajo que se hace. Seguro que nosotros solamente vemos el buen trabajo, seguro que los que estáis allí también encontráis dificultades y también encontráis pequeñas cosas negativas, ¿no? Pero yo os diría que se está, que en líneas generales desde Europa se está viendo un grandísimo trabajo de los corredores, por lo menos, ¿no? Yo ya no sé decirte si salen más a nivel particular, es trabajo federativo o es trabajo de los propios equipos de allí, pero yo me imagino que trabajo hay detrás y por lo tanto todo el mundo tendrá su parte de culpabilidad y a todos ellos hay que felicitarles.
Manolo, profe, pero justo nombraba Emma a dos corredores que yo por lo menos tengo una admiración tremenda y tal vez usted, profe, y Víctor pueden aportarme datos. Pero, ¿qué me podés contar, Manolo, de Iván Parra? Un hombre que, por ejemplo, ganó 2 etapas seguidas en una gran vuelta en el Giro. Y de Oliverio Rincón, que para mí fue uno de los mejores latinoamericanos de la historia. Pero vos que los tuviste, que los dirigiste, ¿qué me podés contar de ellos dos, Manolo?
Bueno, Rincón era un escalador era algo extraordinario, ¿no? Yo creo que Rincón podía haber ganado muchas más carreras, posiblemente era muy despistado. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de la Vuelta de Ciclista España, de un prólogo en Valladolid, de estarle azuzando: Oliverio, ¿qué es la hora? Que hay que ir a la salida. Oliverio, que hay que ir a la salida. Que hay que ir a la salida. Que hay que ir a... Y él solo me sabía decir: hermano, tranquilo, que lo tengo todo controlado. Y resulta que llegó al podio 5 segundos antes de tomar la salida, ¿no? Entonces, son gente con una personalidad, digamos, un poco más pausada que la nuestra, y nos hacían sufrir bastante porque... Ya te digo, a mí que era una persona que me gustaba medirlo todo, que me gustaba controlarlo, que estuviese todo bien controlado, pues me hacían sufrirlo, ¿no? Pero era un escalador como la copa un pino, vamos. Era cuando él se le metía en la cabeza que esa era su etapa, no había manera de pararlo, ¿no? Y Iván Parra era un poco diferente, ¿no? Era más luchador, más todoterreno, más batallador. No, a lo mejor no tenía la clase que podía tener Rincón, pero era un corredor de equipo también bastante bueno, porque se tenían escapadas, porque las luchaba, porque te daba también tranquilidad al equipo. Y en ese sentido me parecía un corredor bastante completo para la función nuestra, de que además de tener líderes, pues hay muchas veces que necesitas que haya corredores que se metan en cortes y que puedan luchar también a sí mismo por la etapa, ¿no?
Sí, claro. Es que el tema que usted tocó hace un ratito de la saudade, como dicen los brasileños, de los deportistas colombianos, eso no ha cambiado, querido Manolo. No. Eso es lo mismo. Sí, no, eso, usted dio en el, mejor dicho, no dio en el palo, usted hizo el gol completo. Y con Víctor Hugo Peña, que hoy está pues como siempre con nosotros, siempre hemos hablado de lo mismo. Terminan las etapas del Tour y nos vamos hacia un hotel y entonces él comienza a contar. No, si es que usted viera un tipo que se gastaba el 20% de su salario en llamadas telefónicas. Oiga, esa es una cosa que realmente uno la escucha y dice, no, no puede ser. Dice, sí. Entonces yo le contaba casos de futbolistas y casos de otros deportistas que claramente mantienen ese cordón umbilical y no se lo quitan de encima. Distinto a los deportistas, por ejemplo, brasileños o argentinos, uruguayos, para poner esos tres ejemplos, que se van y saben que van a luchar por su futuro y se olvidan pues de la casa y de la comida y del sancochito que me hace mi mamá y del arroz que me hace mi tía. Yo creo que ese es un tema que valía la pena que usted tocara. Eso se llama mamitis en Colombia, Manolo. Es una mamitis permanente.
Os voy a contar una historia de Rincón muy, muy divertida, muy agradable. Y es que estábamos y yo le decía, bueno, hay que preparar bien, no me acuerdo para qué carrera fue, y le digo, hay que preparar bien esta carrera y te voy a llevar conmigo a Torrelavega y para poder entrenar, ya saldré yo a entrenar también contigo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues salí a entrenar con él muy bien, estaba muy bien de forma y todo, ¿no? Y una tarde, pues le llamo y no está en el hotel, pues ¿dónde se habrá ido, no? Es que me he ido a dar un paseo, me llamaba algunas veces padre, ¿no? Y me he ido a dar un paseo, padre, y bueno, pues nada, pues no le di importancia, lógico, ¿no? Estás tanto tiempo fuera de casa, que es lógico que vaya a dar un paseo. Y cuando vamos para la carrera, me dice un masajista, oyes, ¿qué coño ha comprado Rincón en Torrelavega? Que no hay quien coja la maleta, eso pesa como una barbaridad. Y ya voy y le digo, oyes, hermano, ¿qué has comprado? Y no, nada, 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 padre, nada, nada. Ya le abro la maleta y la tenía todas de muestras de semen de toro. Porque él iba a montar una vaquería.
Claro, una ganadería, sí, es cierto.
Iba a montar cierto. Una vaquería, sí. Y aquí en Torrelavega teníamos el mejor centro de inseminación de vacas y de toros. Teníamos, de hecho, un toro que costó una fortuna que se llamaba Sultán. Y desde entonces, pues muchas veces yo le llamaba Sultán, ¿no? Pero para que os deis cuenta que cualquier otro deportista está pensando, y más si ha entrenado y está bien física y moralmente para hacer la carrera, y él, sin embargo, estaba físicamente, podía estar bien, pero mentalmente ya estaba en Colombia para llevar todas esas muestras o todas esas dosis de semen para su propia vaquería, ¿no? Entonces, pues un poco, claro. Estamos diciendo un poco todos lo mismo, ¿no? Son deportistas muy apegados allí, con una mamitis tremenda, con eso, ¿no? Pero eso no quita para que sean brillantísimos corredores, ¿no?
Bueno, tenemos que ir a la última pausa. Manolo, 5 minutitos sí. Más, te podemos retener. Y compañeros, les queda una pregunta a cada uno, porque si no nos vamos a ir a 3 horas de programa y estoy hablando perfecto. Unas 4 o 5 horas más. Pero bueno.
Bueno, profesor.
Nos vamos tranquilo. A una pequeña pausa. Estamos en El Leñero, charlando con Manolo Sainz, ni más ni menos. Ya mismo regresamos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Y aquí estamos en el Leñero, último bloque de esta entrevista que estamos teniendo con Manolo Sainz. Aquí estamos Mario Sabato, el profe Oscar Restrepo, Víctor Hugo Peña y Emanuel Sabato. Bueno, por mi parte, obviamente ya después vendrán mis agradecimientos por esta entrevista, la verdad que como decía al inicio, durante la entrevista, es un lujo poder preguntar y que del otro lado siempre haya una respuesta, la verdad que... Y que antes de arrancar fue... Manolo, ¿podemos hablar de lo que querramos? De lo que quieran. Faltó que dijera un chaval o tío, no sé que cómo se dirá en Torre la Vega o qué término español. Bueno, Manolo, por mi parte, mi pregunta final es la siguiente. Yo consigo un amigo millonario, 30 millones de euros, y te digo, Manolo, tengo 30 millones de euros durante 4 temporadas, te quiero como director general de mi equipo, pero quiero que me ganes el Tour. ¿Cómo le ganamos al SCA, al Timinios, al Jumbo? ¿Cómo se le gana a esas grandes formaciones si hoy tuvieses la posibilidad de dirigir un equipo con ese presupuesto que debe ser de los más altos del pelotón?
Bueno, primero hay que formar el equipo, necesitas 2 años para acoplarlo bien. Y mira, por ejemplo, este es un año que acaban muchos corredores también contrato, ¿no? Y es un año para poder fichar a gente buena. Y luego yo creo que la única manera ahora mismo de desbancar a Ineos es claramente formando corredores, ¿no? Creo que me dedicaría el resto del año solo a ver carreras, no solamente en España, sino a ver carreras también en Latinoamérica para intentar encontrar esas joyas que después de 2 años de formación estarían lo suficientemente compenetrados y lo suficientemente competitivos como para poderle plantar cara a un equipo como el Ineos, que es súper completo, ¿no? Porque están muy bien definidas las situaciones y posiblemente pues haya fichado lo mejor en estos momentos. Por eso digo que se necesitarían 2 años para ensamblar, para formar y para ir captando corredores que en estos momentos a lo mejor pudiesen ver en nosotros una salida de futuro tan importante como la que puede presentar Ineos. Figuras, yo siempre he sido de carácter general, ¿no? Creo que hay figuras europeas jóvenes que pueden venir bastantes bien. Lógicamente nos tendríamos que fijar en escaladores de toda aquella zona y la figura al final te viene y tú la tienes que acabar formando, ¿no? Yo creo que, no sé, cuando ganó Mauri la Vuelta del 91 nadie pensaba que Mauri podía ganar una Vuelta, o cuando Zule le traje al equipo nadie pensó que era una figura, o cuando Yalaber le traje al equipo que vino con 2 victorias, nadie pudo pensar que se iba a ir de aquí con 100 y pico victorias, ganando una Vuelta Ciclista a España y siendo un escalador, ¿no? Entonces, para eso se necesita un poco de tiempo, de trabajo y dedicación, y es lo que intentaría volver a hacer otra vez de nuevo, ¿no?
No me estás tirando ningún nombre, Manolo. Me estás defraudando. Es la primera que me defraudas, ¿eh? No me tiraste ningún nombrecito, nada.
Vamos a ver, nombres es difícil. Mira, antes de ayer, hay un sitio de Twitter que se llama Sub23, y pusieron que los 30 o 30 y tantos mejores amateur para ellos que había ahora mismo en el pelotón, ¿no? Y a mí me faltaban algún nombre. Luego, por lo tanto, si me faltaban a mí algún nombre, ¿por qué no intentar coger a esos, ¿no? Entonces, siempre hay que luchar, y hay que ver, hay que ver. Yo reconozco que soy mucho de ver carreras y de ver ciclistas para verles si son capaces de hacer un tercer esfuerzo, ¿no? Los corredores que son capaces de hacer un tercer esfuerzo son corredores que para las grandes vueltas siempre van a venir bien, ¿no? Sin embargo, hay muchos corredores, por ejemplo, algunos de los que ponían en esa hoja sub-23, de los 30 mejores que les he visto correr y que solo son capaces de hacer un esfuerzo. Entonces, pues bueno, esos son corredores que pueden ser muy buenos a esta edad, pero que a lo mejor luego, cuando pasen a profesionalismo, no tienen esa capacidad de mejora. Y sin embargo, algún otro corredor que ahora no destaca nada tanto, pero que es capaz de hacer esos tres o de esos cuatro esfuerzos, sí que va a ser capaz de dar un paso hacia adelante, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que ver y lo que hay que analizar.
Manolo, la pregunta mía final es, por aquí pasa un colega suyo, que yo sé que usted respeta y admira, como es don Eusebio Unzúe. Entonces yo le dije, Eusebio, ¿quién sería el líder para un equipo suyo de todos los tiempos? Es la misma pregunta, Manolo. ¿Quién sería uno, su líder, para un gran equipo histórico de la gran estructura que usted manejó?
Uno es muy difícil, porque yo he tenido ciclistas extraordinarios, pero yo creo que el dúo por excelencia que yo tuve fueron Zülle y Alaber, ¿no? Corredores que eran capaces de trabajar el uno por el otro, que Zülle yendo de líder en la Vuelta a España era capaz de hacerle la llegada y Alaber, o que y Alaber yendo de líder era capaz de tirar de Zülle en algunas etapas para poder hacer que Zülle ganase, ¿no? Entonces, como yo siempre he sido de equipo, nunca de personas individuales, siempre me han gustado los bloques, siempre me quedaré con uno, que es la 11, por supuesto, como bloque y en general. Pero si me tuviese que quedar con algún corredor y nombrar algún corredor, yo siempre diría que el dúo Zülle y Alaber Zülle fue algo extraordinario.
Manolo, del año 2003, yo mi pregunta final va referido a esto, una duda que tuve como aficionado, como fanático y demás. Isidro no sale la liga. Usted no pudo dirigir la última cronoescalada porque lo habían expulsado de la carrera. ¿Puede contar qué fue lo que pasó con esa moto tan famosa?
Bueno, no sé si estaría también Víctor Hugo, pero en la etapa de Viento de Albacete nosotros habíamos dejado fuera a Roberto Heras, ¿no? Del abanico y vino agarraba la moto, ¿no? Le volvieron a meter otra vez en el primer grupo. Entonces ya venía un poco desde lejos, ya nos habían hecho varias veces la moto, la faena, ¿no? Efectivamente, a lo mejor es de las cosas de las que me tengo que arrepentir en la vida, ¿no? Pero a mí me daba rabia de que alguien tuviese que ganar por ganar, porque muchas veces la propia realización de las televisiones o los propios organizadores entienden que el ganador, como podía ser Isidro Nozal, no tenía el suficiente nombre para ganar una Vuelta Ciclista a España. Pero yo ya no le culpo ni a la moto ni a nadie, ¿no? O sea, el primer culpable para no ganar esa Vuelta Ciclista a España fuimos nosotros mismos, porque teníamos un líder que no quería ser líder y teníamos un ciclista que no quería ganar la Vuelta Ciclista a España.
Entonces, ¿Cómo, Manolo? Perdón, no entiendo.
Teníamos un ciclista que no quería ganar la Vuelta a España. O sea, Isidro Nozal no quería ganar la Vuelta a España.
¿Por qué?
No se lo creía.
No quería. Le asustaba. Okay. Le asustaba todo. Le asustaba que luego le recibiesen en el ayuntamiento. Le asustaba cómo iba a afrontar su vida futura siendo un ganador de Vuelta a España. Cuando él, todo es modestia, ¿no? Y todo era bondad. Entonces él decía, ¿cómo una persona como yo, que soy todo modestia, ¿cómo puedo ganar una Vuelta a España? ¿Cómo voy a ser yo el día después de ganar una Vuelta Ciclista a España, ¿no? Entonces todo eso le asustó muchísimo y tuvimos varios episodios muy duros que hoy no da, pero a lo mejor algún día pues cuento episodios durante la Vuelta a España al acabar las etapas donde todos sus compañeros se tenían que enfadar con él y yo alguna vez me tuve que poner muy, muy, muy duro con él, ¿no? Incluso su propio masajista, o había alguna vez que se tenía que poner muy, muy duro con él porque todo era llorar. O sea, Isidro Nozal acababa la etapa y hasta la hora de la cena se podía pasar llorando todo el tiempo. Entonces, eso no se... Entonces esas cosas son muy difíciles de asimilar, ¿no? Entonces, digamos que entre la moto, la tensión que yo vivía de tener que ir de tenerle que ir levantando la moral día a día, de tener que hablar con él. Me tenía que pasar muchas horas con él tumbado en la cama hablando. Bueno, era una tensión terrible, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor definición para esa vuelta y para Isidro Nozal es no quiso. El primer ciclista que yo he tenido y posiblemente el único ciclista que yo he tenido que no quería ganar. Y eso es algo a tener en cuenta. La psicología es muy importante y hay gente que no puede con esas presiones, ¿no? Y Isidro, pues, una bellísima persona, vamos, una extraordinaria persona, pues en esos momentos no quería. Entonces, se veía muy sometido a la presión del padre. Por otro lado, el equipo le quitábamos la presión para que estuviese mejor. Digamos, un montón de circunstancias que hicieron que una Vuelta a España que teníamos que haber ganado, pues que no se ganase, ¿no?
Manolo, mi pregunta para despedirme. Ahora, este año se habla mucho, por ejemplo, estos años, últimos años, del líder único, de que si tenía que trabajar para este, para el otro, y pues un poco a veces ahora lo de los comentarios de las carreras, yo no sé cómo, como corredor que fui, no sé cómo hacérselo entender muchas veces al aficionado, que yo entiendo que el latinoamericano quiere su corredor a toda costa, ¿no? Pero tú, como director de autoridad que fuiste y que tuviste grandes corredores, y ahorita toda la entrevista tú lo dijiste y me alegro mucho que lo hubieses dicho, tuviste dos corredores grandísimos como lo fueron Jalabert y Zule, y juntos trabajaron el uno para el otro y ganaron juntos la Vuelta a España. Y yo tengo las imágenes claras de verlos junto con Oliverio, a Jalabert, a Zule, a Oliverio, y podían trabajar, podían mirarse, podían hablar. El uno ganaba una etapa, el otro ganaba la montaña, el otro ganaba la carrera, y nunca hubo una polémica de quién tenía que trabajar para quién. ¿Cuál sería ese consejo tuyo como director de autoridad para el aficionado que comienza a conocer el ciclismo y que entienda un poco cómo digerir esas situaciones dentro de un equipo?
Bueno, yo lo primero es daría una norma interna clarísima: durante un Grand Tour fuera redes sociales. Esa sería la primera norma que daría dentro del equipo, porque las redes sociales están creando que los ciclistas pasen muchísimas horas con ellos mismos, muchísimas horas delante del teléfono y muy poco tiempo hablando con sus compañeros, ¿no? Yo creo que una de las mayores virtudes que ha habido siempre en el mundo del ciclismo, sobre todo en mi equipo y en el resto, pues lo harían de otra manera, era siempre la hora del colacao, ¿no? Y era que cuando acababas de cenar te ibas a tomar un chocolate con leche al autobús y allí nos pasábamos una hora y media o dos horas hablando de todo, de nuestras familias, de la carrera, de nuestros rivales, absolutamente de todo, ¿no? Entonces eso crea unión y esa unión hace que los equipos sean muy fuertes y que los corredores sean capaces de trabajar los unos por los otros. Luego, esa es la primera norma que yo pondría en un equipo, fuera redes sociales. No puede ser, o sea, ahí hay corredores que tienen 3.000 seguidores o 20.000, me da exactamente igual, o 100.000, y que porque sus seguidores les dicen que pueden ganar el Tour, ellos se creen que pueden ganar el Tour. Y tú sabes de sobra que ganar un Tour hay muy poquitos, muy poquitos, muy poquitos, ni siquiera todos los que nombran de favoritos pueden ganar el Tour. Entonces, esa es la primera que haría internamente, ¿no? Y de cara al espectador, yo les diría, mira, esto es una empresa, las empresas siempre queremos lo mejor y nosotros sabemos para quién tenemos que trabajar. Tú no sabes si al corredor le ha dolido la cabeza, si el corredor se levanta mal, si el corredor está con falta de apetito, si el corredor tiene algo de fiebre, y tenéis que entender que el equipo siempre se tiene que basar un poco en varios corredores para en el momento determinado efectivamente trabajar todos para uno, pero trabajar todos para uno con la seguridad de que estamos trabajando para el mejor, ¿no? Y yo creo que eso nada más se ve internamente dentro del equipo. También es verdad que hoy los directores tienen menos peso de lo que teníamos nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo que se puede corregir fácilmente. y el espectador lo que tiene que hacer es disfrutar del mundo del ciclismo, disfrutar, porque ver un minuto de buen ciclismo ya llena una semana de carrera, ¿no? Entonces, el aficionado tiene que ver y tiene que encontrar ese minuto y nosotros pues intentarles transmitir que para ese minuto hacen falta muchísimas, muchísimas horas de trabajo y de sacrificio y que no se puede echar al traste porque entre dos ciclistas se lleven mal.
Manolo, la verdad, un verdadero placer, un verdadero privilegio. Estamos llegando casi a las 2 horas de programa. La verdad que me queda mucho por charlar contigo y sinceramente, de mi parte y de mis compañeros, por supuesto, el agradecimiento porque lo digo una vez más, está muy bueno cuando uno pregunte que del otro lado siempre quieran responder. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Leñero.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Por supuesto, un abrazo enorme no solo para vosotros, sino también para todos los oyentes que escuchen este programa y felicitarles porque tienen un gran ciclismo ahora mismo a su alrededor y que disfruten de cada instante y que vosotros podáis disfrutar contándoselo y llevando la voz del ciclismo a tantísima gente.
Señoras y señores, con nosotros Manolo Sainz, gracias una vez más a todos, gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo lunes con un nuevo Leñero de la Polémica y el otro viernes con alguna otra entrevista de lujo como las que hemos tenido hasta el momento en El Leñero Íntimo. A todos, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía. Presentan El Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.